el mercado está vivo y hay jugadores, por ejemplo, que suenan para el Málaga en distintas épocas, que firman por otros clubes. Hay mucho movimiento también en equipos que están a la desesperada buscando reforzarse, tipo el Corcón. En fin, hay cositas, ¿eh? Hay cositas que contar antes de seguir metiéndonos de lleno a hablar del Málaga.
Y curiosas como el caso de José Ángel Jurado, que había firmado con el Cartagena, no ha podido ser inscrito por el Cartagena, ha rescindido el acuerdo, por así decirlo, y ha firmado con el Alcorcón hasta final de temporada, otro fichaje al igual que hace nada el de Iván Calero. Y ese nombre blanquiazul, que fue, yo creo, un eterno sueño y que sonó hasta la saciedad, el de Sebastián Cristóforo, que se ha convertido en nuevo jugador del Cartagena, mediocentro de 28 años, que ha tenido pues minutos también en la Liga Santander, incluso en primera división con el Sevilla. Yo creo que incluso se llevó 3 o 4 títulos en esa época.
También este fin de semana ha hecho oficial en la Sociedad Deportiva Huesca el fichaje de Pablo Martínez, un jugador que también estuvo ahí un poco en la órbita del Málaga. Yo creo que no era el plan A ni mucho menos de Manolo Gaspar para el puesto de medio centro, precisamente porque Manolo Gaspar se ha llevado el que quería el Huesca, ha tenido, ¿no?, en este caso que ir el conjunto aragonés a por el segundo plato, a por Pablo Martínez en lugar de un Aleix Febas, que sí que ha sido ese fichaje, ¿no?, que el Málaga pues ha conseguido cerrar. Esto también habla mucho de cómo está cambiando la película, José Moreno, porque hemos pasado de ver cómo el Málaga quería ir a por jugadores, sobre todo en verano. Me viene a la cabeza pues el nombre, ¿no?, del delantero que queríamos y que no pudo venir aquí porque se metió por medio, en este caso, el equipo rival de turno que ha tocado, porque nos ha pasado muchas veces. Sí, hablamos de Blanco Lesiuk, no, pero es que fíjate, no he querido dar nombres ni equipos porque tú has pensado en Blanco Lesiuk, otro habrá pensado en el ex del Atlético de Madrid que se quedó en el Leganés, otro habrá pensado, ¿por qué? Porque el Málaga este verano intentó moverse mucho en la parcela de la delantera y pudo traer lo que pudo traer. Pero Jorge, has hablado, Blanco Lesiuk, sí, no lo pudimos traer, se fue a Eibar. Es la realidad. Gianni Ramani,
no lo pudimos traer.
No pudimos traerlo, se fue al Eibar.
Berrocal, por ejemplo, se fue al Sporting.
Se fue al Sporting, el otro día jugó fatal en ese partido ante el Málaga. Seguimos mirando, el que acabo de decir, ¿no? Delantero
Borja Garcés, sí.
Borja Garcés, que lo teníamos también con muchas ganas y se acabó marchando al Lega. Y algún que otro nombrecito más que hubo, y algunos seguramente que ni sabemos, ¿no?, que el Málaga tanteó, gestionó, y otros casos en los que el Málaga acabó ganando. Puede ser el caso de Pei, que todo el mundo lo daba por hecho por su continuidad en Zaragoza y acabó firmando en Málaga, o puede ser el caso de Secu, por el que, por ejemplo, pues muchos equipos metieron ahí la zarpita a última hora, o que al final se quedó aquí en Málaga. Pero lo de Febas, Fran, destaca porque el jugador sabía que había un acuerdo Huesca-Mallorca y fue el futbolista el que dijo, no, yo entre el Huesca y el Málaga me voy al Málaga. Así que hablad con el Málaga para que de alguna manera el acuerdo que tenga con el Huesca lo pueda igualar el Málaga o viceversa, porque yo me voy allí. Y además se peleó también el propio futbolista de Lérida por tener una opción de compra factible, porque esto es otra cosa. Vamos a hablar prontito con Febas y lo descubriremos.
Yo creo que esa es la principal motivación de por qué hay tanta ilusión en el malaguismo con ese fichaje, Juanje, por el hecho de que él ha elegido estar aquí en Málaga. Había tenido una mejor oferta económica, pero él ha decidido que deportivamente y para su carrera profesional, él cree que su mejor decisión es jugar aquí en la Costa del Sol. Ya dejó esos 45 minutos frente al Sporting. Yo creo que ese es otro motivo más para sumar a la mochila de la ilusión con el nuevo centrocampista del Málaga. Así que vamos a ver cómo transcurre estos días de mercado, pero al fin y al cabo yo creo que el Málaga ya se puede dar un canto en los dientes con el fichaje de Febas, ¿no? Porque, como decimos, pudo jugar en otro equipo, pero él ha decidido estar aquí. Y al fin y al cabo un jugador, cuando va a dar su mejor nivel, es cuando está satisfecho del equipo en el que está jugando, y yo creo que ese es un primer paso.
Es que hemos repetido muchas veces esa frase a lo largo del mercado de verano, lo vamos a seguir repitiendo en el mercado de invierno, pero que el jugador juega donde quiere jugar. Es que esto es muy antiguo, pero es la realidad. Vadillo, lo he dicho por activa y por pasiva, en el momento en el que ya llegó la llamada de Manolo, pues es que prácticamente se pudo firmar ese contrato en la misma llamada telefónica, y en cambio en Tiveros no quiso venir aquí. en ese momento, ¿no? Y Febas exactamente igual. ¿Quiere venir a Málaga? Pues bien, bienvenido. Los que están aquí son los que quieren estar. El que no, pues nada, la puerta está abierta.
La puerta está abierta también para jugadores que quieren estar aquí pero que no tienen sitio. Lo hemos comentado en el día de hoy, ¿no? Está ahí el nombre de Ismael Gutiérrez. Está por ahí también el propio nombre de Ismael Casas, de Jairo. Hombre, yo creo que, por ejemplo, Ismael Gutiérrez no le gustaría irse de Málaga, pero la situación es la que es, ¿no? Se ha quedado sin sitio, se ha quedado sin oportunidades. Pero llama la atención, ¿eh? Vuelvo a repetir, cómo el Málaga ha sido capaz de revertir la situación y convertirse en un equipo capaz de comerse a un pez grande, como sí. Es el Huesca, en la categoría de plata.
Es que el Málaga, si tiene un poco de músculo financiero y que poco a poco, con el paso de los meses, lo va recuperando, tiene mucho argumento para atraer a ese tipo de jugadores en caso de que haya competencia.
Es que es un aviso navegante, Jorge, porque sí. Ahora ya el Huesca es un equipo recién descendido, con un movimiento detrás bastante importante económico. Es un equipo, a pesar de que por afición, por ciudad y por historia, el Huesca al lado del Málaga, con todo mi cariño para el Huesca, hoy estoy repartiendo cariño, Burgos, Huesca, pero es la realidad, es un nada, comparado con el Málaga, Huesca es nada.
No, pero con todas las letras.
Claro, pero...
Y que el Málaga Club de Fútbol tiene muy buen cartel fuera de Málaga.
Es que se están empezando a hacer las cosas bien, como se suelen decir, desde las salas de máquinas, desde lo que es la dirección deportiva del Málaga Club de Fútbol, desde hace rato y medio. Es el Málaga el que está intentando firmar en silencio con unas armas muy escuetas y con muy poco músculo financiero, y aún así está coqueteando y quitándole fichajes de renombre a equipos importantes. Dos jugadores que han venido en este mercado de invierno son jugadores de primera división. Esto hace a lo mejor dos temporadas era impensable y te traía a Salidelle de turno o al Lestien de turno. Por lo tanto, que esa transformación se está produciendo, pero claro, requiere, pues como se suele decir, ensayo y error, pero pensando en el bien del Málaga. Lo digo porque, bueno, hay una clara diferencia entre lo que se firmaban antes, tanto en el mercado de verano como en el mercado de invierno, con lo que se está intentando buscar ahora en esta nueva etapa, ¿no? Prácticamente de 2 años.
Hombre, es que te pones a repasar un poco los fichajes invernales que ha tenido este Málaga y la lista desde tiempos atrás. ¿Os apetece?
Venga, dale.
¿Apetece
dale.
Que
hicimos esa pieza perfectamente en Navidad y sí. Hicimos los pufos. Y los milos blancos, pero en pufos, por desgracia, tenemos bastantes.
Voy a meter todos y recordamos algunos nombres. Temporada 14-15, ¿eh? Me he ido un poquito hacia atrás, pero bueno. Llegó Filipenko en el mercado invernal. Central pufo, ¿no? Yo creo ahí que no...
¿Todavía se acuerda de esa eliminatoria en Copa ante el Levante con Barral, que lo destrozó?
Sí. yo recuerdo a la presentación, tuve una curiosidad, y es que el tipo había dicho que hablaba inglés y... momentos antes, ya incluso cuando los periodistas estábamos en sala de prensa, dijo que no hablaba inglés.
Una mala tarde la tiene cualquiera.
Tuvo que venir, no recuerdo qué persona, familia de nuestro gran amigo y fotógrafo de Unicaja, Mariano Pozo, no sé si su mujer, a hacer de traductor del bielorruso, que era el idioma que hablaba Filipenka, porque realmente el nombre era Filipenka con A, pasa que aquí se traducía, ¿no?, un poco a Filipenko. Y Javi Guerra también vino a ese mercado de invierno. Este yo creo que si no es por la edad, pero Javi Guerra tenía que haber jugado en el Málaga.
Oye,
mucho
hizo
antes.
Hizo un buen tramo de final, marcando goles importantes con ese Málaga.
Y marcando un gol que no subió al marcador en Copa del Rey aquel año con Javi Gracia, que nos abría las puertas de las semifinales de la Copa del Rey.
Si llega a tener VAR, ay Dios mío.
Si llega a haber VAR, el Málaga estaría, no, porque ya estamos hablando de 2014, hubiese estado en semifinales de la Copa del Rey.
Ay,
no,
siempre veas, igual, siempre igual. De hecho, Javi Guerra fue quien marcó frente al Sevilla en aquella temporada, uno de los últimos partidos del curso, y si tampoco me falla la memoria, Filipenko fue quien acabó con la cabeza sangrando en un partido en la Rosaleda. Sí. Lo que pasa es que no me acuerdo exactamente qué partido fue, pero...
Filipenko, que juega de medio centro, uno de los partidos en los que Javi Gracia se juega la misma vida. Lo repasamos, ¿acordáis en la entrevista en Twitch con el técnico Navarro? Y nos reíamos porque, la verdad, la situación fue la que fue, ¿no? Siguiente temporada, fichajes invernales del Málaga Club de Fútbol. Ojito, cuidado, ¿eh? Federica salió muy bien.
Bueno. Sí, sí, no. Por todo lo que trajo de por sí esa operación. Bueno,
sí, pero Rica no era el. Rica, esto era, claro. Era tres, ¿no? Rica salió bien. Chori Castro, para mi gusto, yo creo que salió bien. Jugador que dio aquí lo que pudo. Él tenía una edad ya.
El último legado de Casal y compañía, ¿no? En ese fútbol uruguayo, esa relación con el Málaga.
Y se dejó firmado a Michael Santos, pero era ya para el siguiente año. Ese no fue invernal, Michael Santos, pero entraba dentro de estos tres. Cifu, que venía de ser en ese momento el mejor lateral derecho de segunda, pero es verdad que aquí Málaga no llegó nunca a tener continuidad, pero no ha sido un mal fichaje, ¿no? Calidad-precio, yo creo que Cifu pues ha servido, ¿no? Hemos tenido peores jugadores que Cifu, que por cierto no vamos a ver las caras con él este fin de semana.
Un futbolista profesional, dio su nivel, el mejor que pudo en todo momento, pero como hemos dicho aquí muchas veces, jugadores que han venido a robar, vamos a decir ahora, yo creo que a continuación, alguno que otro.
Hombre, sí, la siguiente temporada es mortal. Uche, que era una sombra de Uche que todos recordábamos, ¿no? Pensar en Uche era pensar en un delantero que había vacunado a los mejores equipos de la Liga Española, pero el Uche que vino aquí era otro, y Atsu. Atsu era como que... era bueno, pero como que aquí no llegó a cuajar, ¿no? Pero calidad tenía y velocidad tenía, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que yo creo que no llegó ni a jugar ni...
No, me llegó a meter un golito incluso. Yo recuerdo haber cantado aquí la radio algún gol de Atsu.
Marcó dos, pero me refiero a que pasa desapercibido, sí, pero no fue un futbolista que rindiera mal. Quiero decir que es...
Precisamente Atsu, el típico ejemplo de futbolista de escaparate que es muy bueno fuera de España y que luego llega aquí a nuestra liga y no sale de, pues, de esa forma al final.
Mercado invernal de la temporada 16-17. Luis Hernández.
Ojo, la compra, que no, y fue cuando ejecutamos la acción de compra, ¿no? Con el Leicester, creo.
Sí, señor. Luis Hernández, fichaje de invierno de aquel curso 16-17, de Michelis, que vino de vuelta ya en aquel invierno. Ojito, que empieza ya...
aquí empiezan ya las cositas guay.
Peñaranda, pufazo grande donde los haya y mentira del fútbol, pero vamos, gorda. Por lo menos aquí en Málaga.
En la etapa de juvenil era top, en esa cantera en la que el Málaga de Manel Casanova estuvo intentando cogerlo por banda, nunca se llegó a firmar. Llegó el ansiado Adalberto Peñaranda y bueno, pues ahí estuvo, ¿no? Hay una historia bastante curiosa dentro de esa noticia de Pufo porque explicamos cómo acaba Peñaranda, ¿no?
Sí, señor. Y José Rodríguez. Ojito,
silencio
porque... el ojito derecho de Mourinho, recuerdo.
Sí, señor, y un jugador que la verdad que aquí, pues, aquel año no lo hizo mal, tampoco bien. Llega para salvar la tostada, pero no acaba jugando porque los centrocampistas de ese Málaga eran Camacho y Pablo Fornals, pero sí que, y Darder,
es que madre mía,
anteriormente, pero sí que es verdad que José Rodríguez luego pasa a la historia por ser un jugador que yo creo que se han reído un poquito en la ciudad. Dirigentes y no dirigentes, ¿no? Porque luego se le volvió a fichar, no se le escribió, se le prometió que al siguiente año se le escribía, no se le escribió y al final casi que le hicimos marcharse por la puerta de atrás y lo quisimos dejar mal. Eso a mí no me gustó, la verdad. Pero bueno, ya es agua pasada.
Camacho, Fornal, Darder, ¿no? Has dicho, ¿no? Sin comentarios. Venga, vamos a avanzar, que se va a empezar ya la salsita buena.
Ahora viene el mercado gordo. Venga. El de la temporada 17-18.
Último año en primera.
Último año en primera. Y los fichajes invernales del Málaga fueron...
Venga.
Iturra. Pero luego acabó en el Villarreal, que es lo mejor de la historia, que es que luego acabó en el Villarreal.
¿A qué vino Iturra a ese mercado?
Y Deye.
¿Por qué vino Deye?
El que rompió el reloj, ¿no? Brown y Deye. Sacces. Otra... Es que es verdad, ¿eh?
Que tuvo de todo menos éxito.
Desde luego, ¿eh? La traducción... Lestien, al que recuerdo Javier hace decirme... Es que era un futbolista que ya había entrenado en el Rubin. Nadie me ha preguntado por Lestien y Lestien es una mentira. Es un futbolista que para un equipo que tiene que jugar por la permanencia no vale.
Y más o menos hizo algún que otro partido aceptable.
Pero no me dio la pierna. O sea, era perfecto para un equipo que luchara por Europa League. Claro, pero para un Málaga de barro, ¿no?
Para lesionarlo le tienen que tirar una bota.
Para jugar con José González con los 11 colgados debajo del larguero, Lestien no valía. Lacen.
Sin comentarios, de verdad. Es que no quiero hacer comentarios venga, porque dale. Es que puedo acabar en el Aurín de la Torre.
Este sí. Alberto Bueno, venga. Lánzate, Moreno.
No.
De bueno, Alberto Bueno.
De bueno tuvo poco.
El apellido, ¿no? Ignasi Miquel, que este sí que yo creo que fue un buen central, sí, pero más una o defensa menos. Que estaba vendida. Luego por lo menos dejó pasta en el Málaga. Y Samu García, que fue un desastre también su regreso a Málaga. Más ilusión. Un poco el caso me recuerda un poco a Antoñín, ¿eh? Samu García. Salvando la distancia, yo creo que Antoñín todavía no ha dado el paso definitivo a dejarse ir.
Pero... Bueno, yo, a ver, puedo entender a lo mejor la similitud por el regreso de un posible hijo pródigo, pero ese Samu García estaba mucho más cerca ya de la retirada futbolística que de esta Antoñín, que por circunstancias a lo mejor futbolísticas propias y de también a lo mejor del entrenador no está rindiendo a un buen nivel, pero repito, es que ese Samu García estaba para retirarse.
Sí, hombre, claro. De hecho, luego... Usillos quería quedárselo en segunda, ¿eh?
Claro.
Pero al final no hubo posibilidad. 18-19, el año ya en segunda división. Primer año en segunda división
con Caminero. Hay que decir que este es el primer año de Caminero y el que acabamos de decir, el último de Mario Armando Usillos.
Correcto. Timo, Werner no, pero pudo serlo, ¿eh? El portero. No era Timo Werner el delantero, pero podría haber sido un
no
Timo,
jugó ningún partido.
Sí, correcto.
Brezancic, ¿eh? No jugó ningún partido.
Brutal. Eric Morán.
Bueno, jugador de segunda, ¿eh?
Sí, perro viejo de la categoría, sí. Y bueno, no rindió aquí porque no le dio confianza, yo creo, ni Muñiz, ni luego encajaba en ese perfil de fútbol que quería.
No, Víctor, pero era un futbolista Víctor Sánchez, pero para complementar una plantilla de segunda bastante aseado.
Seleznov. Una gran mentira. Y además recuerda Seleznov decir, es que esto de venir aquí a Málaga y no jugar, a mí no me había pasado en la vida ser suplente. Lo raro es que nunca hubiese sido suplente un tipo como Seleznov.
Yo recuerdo...
¿Se acordáis los vídeos de en Instagram?
Sí. Sí,
bañándose en febrero en la playa, haciendo boxeo, sí. Pero a boxeo yo qué sé, vamos.
Ahí empieza a coincidir también un poco el boom de Twitter Málaga, ¿no? Que empiezan a sacarle vídeos un poco cómicos y demás, pero futbolísticamente es que nos dio muchas tardes de risa, pero sobre todo de espanto, ¿no? Los remates que acababan en el tercer anfiteatro de la Rosaleda y poco más,
¿eh? Y el que más me decepcionó a mí,
venga,
Iván Alejo.
Bueno, Iván Alejo futbolista. Bueno, ya os contaré alguna historia de Iván Alejo por Valladolid.
¡Ojo!
¡Ojo, eh!
Sí, sí.
¡Ojo! Ha saltado la alarma. Esto no es la Isla de las Tentaciones, pero también tenemos ahí una alarma activada.
Suscribo lo que ha dicho José Moreno hace 5 minutos, que si cuento cosas que, vamos, que he visto yo con mis propios ojos...
¡Madre mía! No, a ver.
No, por eso decía yo la diferencia muchas veces del jugador que quiere estar aquí y del futbolista que viene a robar. Sí. O sea, que viene a robar, que se entienda la expresión, que va a acabar en el destino donde lo mande, va a cobrar su ficha anual y hasta luego Lucas, ¿no?
A mí me decepcionó muchísimo, Iván Alejo, porque yo verdaderamente pensaba que Iván Alejo iba a ser un futbolista aquí en Málaga importante. O sea, importante me refiero a un jugador que nos daba el salto de calidad en la categoría para subir a primera.
Hombre, el futbolista físicamente tenía cualidades, el problema es que nunca estuvo físicamente a tono. Pero biológicamente, su perfil, un tío grande para jugar de extremo, era rápido. Pero ya te digo, es que no se cuidó en lo más mínimo.
Y sigue haciendo carrera, ¿eh? Que pese a la vida que pueda llevar...
Es que el Cádiz lo tiene que comprar de manera obligatoria porque sube a primera. Es decir, que no tuvo ningún tipo de posibilidad el conjunto gaditano de no ejecutar la compra, como le pasó con el Choco Lozano y más futbulistas que...
No tuvo la posibilidad de encasquetarlo en verano.
Nosotros hubiésemos tenido el mismo escenario, ¿eh? Recuerdo que esa cesión tenía compra obligatoria, la de Iván Alejo, creo, ¿eh?
Sí, señor.
Primer año ya de Manolo, ¿no?
Sí, este ya es el primer año de Manolo Gaspar. Poquitos fichajes en invierno. Bueno, no, este todavía...
No, no, después de Alejo, me refiero. Cuando ya terminamos esta temporada, la siguiente ya es la primera.
La 19-20 la empieza Caminero.
El mercado de invierno, incluso.
Yo me atrevo a decir que a Sergio Buenacasa lo trae Caminero o lo trae Manolo Gaspar ya. Ahí me has hecho dudar.
Yo creo que a Caminero lo despiden una mañana, ¿no?
Sí, a las 7.
A las 7 de la mañana. Vamos a buscarlo mientras...
Dale ahí en directo, pero bueno, fichajes invernales de aquel año del Málaga. Pues Tete Morente, Sergio Buenacasa y Aaron Níguez.
21 de octubre de 2019.
Entonces Sergio Buenacasa, Tete Morente y Aaron Níguez, fichajes de Manolo Gaspar.
Bueno,
Tete Morente bien.
Tete Morente fue clave en ese Málaga, hay que decirlo.
El acuerdo que se llega es una cláusula de rescisión de medio kilo, que evidentemente tenía que haberse puesto más, pero de otra manera el jugador no hubiese firmado aquí en Málaga.
Ese Málaga no tenía ni 20 céntimos en la cartera.
Exactamente.
Hay que decirlo, y te vino lo que te vino. Un Sergio Buenacasa, pues bueno, pues que pudo complementar un poco la delantera, tuvo minutos, pero un chaval con pundonor sin nivel para jugar en segunda división. Aaron Níguez, que el Málaga incluso barajó la posibilidad de quedárselo en el siguiente verano.
Se fue sin debutar.
Se fue prácticamente en el dique seco y que se quedó pues como si fuera un integrante más, ¿no? De la plantilla sin ser de plantilla.
Y ya pasamos a la temporada pasada, donde hubo dos movimientos solo en el mercado de invierno. La llegada de Alexander González, pufo grande, y el fichaje de Stefan Sijepovic. Que yo creo que es un delantero que si se le hubiese dado continuidad y tal, a lo mejor estaríamos hablando ahora de un Málaga... Mejor. Es fácil decir a todo lo pasado, pero lo poquito
es
que
un
jugó...
Málaga que si hace una temporada tenía 20 céntimos, aquí tenía a lo mejor 80. Y ya si te pones a analizar, este Málaga ya tiene más de un euro. Por eso hemos podido firmar a Vadillo y por eso hemos podido firmar también a Febas, ¿no? Pero Sijepovic me parecía un movimiento interesante. Yo siempre lo he dicho y me mojo. Me hubiese gustado quedarme con ese tipo de delantero en la plantilla, pero no quiso esperar. Se marchó y bueno, dentro de lo que cabe... El otro movimiento, además de Sijepovic, fue el de Alexander González, un, un futbolista que yo creo que nos engañó a todos. A mí sí, el primero.
Sobre todo a Manolo Gaspar, yo creo, con esa cláusula de renovación por 5 partidos.
No, ¿sabes? Y que, bueno, tenía un buen bagaje en la categoría. Veías un futbolista que había sido internacional con Venezuela, veías un jugador que había sido importante también en tramos de competición con el Huesca, pero que acabó para mí siendo un poco jugador de chiringuito, ¿no? De tener ya asegurada su renovación y a vivir la vida, ¿no?
Claro, viendo este historial, chicos, de mercado de fichajes del Málaga, uno ve ahora a Febas y a Vadillo y le parece que es otra película, ¿eh?
Y me froto los ojos para ver si es verdad o me tengo que pellizcar la mejilla, ¿no? Lo hemos repasado, el historial de fichajes invernales en el Málaga no invita al optimismo y de momento, contando con Álvaro Vadillo y con Aleix Febas, pues de momento no podemos dar un canto en los dientes.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, que en este caso, pues por ahí yo creo que el Málaga este año sí que va a reforzarse de verdad en el mercado de invierno. Queda por ver, por lo menos, una operación mínimo o dos.
Yo creo que van a venir dos, mínimo. Mínimo y en función de lo que pase con Antoñín y lo que dé de sí estos 14 días, pero los tiros van por ese tipo de futbolistas. No estamos trayendo a Ideyes o Lestienes o Saxes de turno, sí. ¿No? Jugadores consolidados, consagrados y que tienen un bagaje, que tienen una experiencia, que saben lo que es el fútbol y que aquí se está buscando mejorar realmente al Málaga. Se está buscando, repito, mejorar al Málaga Club de Fútbol, no mejorar otro tipo de situaciones.
Con Iván Calero ya fuera, el mapa también está puesto en esas posibles salidas. Hemos hablado del caso de Antoñín. Antoñín, que bueno, pues a día de hoy es jugador del Málaga. En el Málaga Club de Fútbol no tienen constancia fija, ¿no? De que el futbolista vaya a salir sí o sí en este mercado de invierno, pero sí que han abierto la puerta a que si Antoñín llega con una propuesta que libera al Málaga de pagar esa cesión al Granada, pues el Málaga no va a forzar ni para que se quede, ni tampoco va a forzar para que se vaya. Visto lo visto, Antoñín ha sido de los jugadores que más minutos ha tenido en la primera vuelta del equipo, ha tenido oportunidades de sobra y, hombre, en su mano está la de Antoñín tener paciencia y pelear por ser profeta en su tierra o rendirse a las primeras de cambio. Ya depende del chico.
Sí, hombre, se puede ver desde muchos prismas, ¿no? El Málaga es cierto que no gasta tanto dinero, que se entienda la expresión, como puede ser el caso de la cesión de Sekou Gassama. El Granada sí tiene a lo mejor más cuota de porcentaje de lo que es la ficha anual del futbolista. Quizás por ahí a lo mejor donde el Granada intentará llegar a ese acuerdo a tres bandas entre Málaga, Antoñín y el Burgos, ¿no? Pero lo que está claro es que el Málaga, si se libera esa pequeña cuantía, pues va a tener todavía más herramientas. No son muchas, pero es un arma de doble filo, ¿no? Le pierdes a Antoñi, pero a lo mejor puedes encontrar un futbolista mejor en otra posición, Juanje, no sé. Me preocuparía que estuviésemos aquí ahora diciendo que ha llegado un posible ofrecimiento por otro futbolista porque llegue a lo mejor una opción importante de venta de un Ramón o de un Juan, de como ha podido suceder en otros mercados de invierno.
Hombre, yo lo que sí tengo claro es que si sale Antoñín, el Málaga tendrá que firmar a otro jugador en ataque, sí o sí, porque ya no nos...
Pero de las mismas características de Antoñín, es que Antoñín, ¿cuál es el puesto de Antoñín?
Yo para mí la banda izquierda. Para mí es la banda izquierda e incluso la segunda punta. No delantero centro, Nato.
Yo pienso como Juanje, quiero decir, por eso ha venido Vadillo, porque han visto que no vale todo con Kevin y que Brandon también puede jugar en banda izquierda y que Antoñín no está... Ese pobre rendimiento obliga a no tener que aguantar, que se entienda la expresión, a Antoñín y depositar a lo mejor los esfuerzos en este tramo de mercado en otra posición ofensiva. Y si puede ser, yo creo que aquí lo que hace falta es un delantero. Eso ya me mojo yo, lo estará viendo a lo mejor, evidentemente, mejor que yo, Manolo Gaspar, que para eso conoce la plantilla al dedillo. Pero es lo que dice Juanje, es que Antoñín donde más te ha rendido es en banda izquierda. Hasta ahí todos
hacia
de acuerdo.
Dentro, ¿no?
Hacia adentro.
No como un futbolista que encara y se va por la banda, pero...
En esa diagonal para que aparezca por dentro. Pero claro, es que Kevin lo ha hecho, Brandon también lo ha hecho hoy, y ahora ha venido Vadillo.
Lo que sí está claro es que, teniendo en cuenta que si sale Antoñín, te quedas con Paulino, Vadillo y Kevin, porque yo pongo en solfa, hoy ha vuelto Ichan a los entrenamientos y ha entrenado con el grupo, pero ¿cuánto va a tardar otra vez lesionarse Ichan?
Y Jairo está, pero no está,
porque Jairo se le busca salida. Pero claro, se le busca salida y habrá que ver también cuál es el papel de Jairo y si Jairo va a asumir eso, entrar como el otro día hubiese entrado Aitán. Es que a lo mejor el cabreo de Jairo hubiese sido el mismo si entra en el minuto 88 que si no entra. Porque hablamos otro día, se marchó enfadado. Pero, no sé, José, Jorge, Fran, os pregunto, ¿Qué os dolería más, como si fuese Jairo? ¿El no entrar o el que te saquen en el 88?
A ver, yo creo que Jairo se ha llevado un golpe de realidad, ¿no? Porque todos veíamos en pretemporada que podía ser un jugador importante en el curso, pero al fin y al cabo el rendimiento sobre el terreno de juego, la propia confianza de José Alberto, que no le ha dado tanta oportunidad, y el hecho de tener a futbolistas como Kevin, que ha sido una irrupción en todos los sentidos, tener a Paulino, que es uno de los goleadores, y yo creo que hay un futbolista clave, que es Brandon Thomas, porque no es delantero y te juega de extremo. Es decir, por entonces eso hay otra variante más para sumar a las bandas.
Traes un delantero y ya tienes todas las posiciones completas, porque Brandon puede hacerlo y muy bien en esa banda izquierda. Exacto. Lo puede hacer y muy bien de media punta. Es que yo creo que, a ver, lo que sí me queda muy claro, pase lo que pase, te doy paso, Jorge, es que hay que exigir a este Málaga más que empatar en casa con el Sporting y más que empatar con el Ibiza y tal. Este Málaga empieza a tener a mimbres para hacer algo más, por lo menos para intentar
cuidado
soñar.
Con el Ibiza, ¿eh?
No, claro que cuidado con el Ibiza. Aquí ya dos semanas, perdona Fran, hablando de fichajes y de ilusiones, pero ahora viene un partido ya y los partidos son o lo ganas, o lo empatas, o lo pierdes. Aquí ya no hay ilusión ni especulación que valga. Esto al final, a las 11 de la noche del sábado, habrá un resultado y punto.
Para que os hagáis una idea, el Ibiza llega a la Rosaleda empatado a puntos con el Málaga. Y viene de golear al Alcorcón marcándole 6, un rival que el Málaga tuvo que ganar de suerte aquí en la Rosaleda y allí en Santo Domingo.
Bueno, pero son muchos factores como
y también, ¿no? Y también en Jos, un Ibiza que viene renovado con Paco Gémez en el banquillo. O sea, hay otro punto de inflexión.
El Ibiza ha destituido a su entrenador teniendo los mismos puntos que el Málaga. No digo que haya que destituir a José Alberto López ni mucho menos, pero que para que veamos cómo en otros lados gastan de paciencia y la que gastamos aquí. Porque no creo yo que el Ibiza tenga mejor presupuesto de fichajes que el Málaga. O no creo que el Ibiza tenga más obligaciones que el Málaga. Y sin embargo, a pesar de tener los mismos puntos que el Málaga, ha sido destituido su entrenador. O sea, yo creo que habla también de los niveles de exigencia. Y aquí parece que...
Bueno, yo creo que la exigencia también es importante, la que está teniendo este Málaga. Yo creo que se le está mirando con lupa...
Por parte de la afición, sí. Yo creo que por parte interna, la exigencia está en niveles normalitos. Si no, habría cabreo cuando el equipo... acaba la primera vuelta a 8 o 9 puntos de la primera.
A mí me consta que cabreo ha habido y que algún que otro tirón de orejas ha llevado José Alberto, por parte del club, Está claro que el objetivo ahora mismo es el que es, de estar ahí cerquita de la liguilla de ascenso, pero que evidentemente ahora se le va a tener que exigir más porque se va a reforzar mucho más este Málaga. Eso yo creo que todos entramos
juego, ¿no? Claro, no es que no confíe en que vaya a pasar, pero quiero ver que esa exigencia desde dentro aumenta. Desde fuera, el aficionado malaguista es exigente. Es exigente cuando las cosas no van bien y detecta que pueden ir mejor. Pero también es un aficionado conformista muchas veces y que tampoco es un aficionado que a las primeras de cambio monta un pollo en el estadio. Tampoco lo es.
Bueno, el aficionado fiel del Málaga ya sabemos cuáles son. Y la cuantía que hay, y por mucho que queremos crecer ese músculo, es muy difícil, no podemos. No sé por qué, pero bueno, sí lo sé, evidentemente. Ayer estaban pendientes de otro partido más que del mercado de fichaje del Málaga. Pero ahora mismo la realidad es esa. La realidad es la de este Málaga, con las herramientas que tiene y con las herramientas que va a tener de aquí a 3 semanas, se le tiene que exigir mínimo estar entre los 8 primeros. Eso es así, porque el escenario cambia, pero que como también dice Fran Berrocal, el rival juega. Cuidado, que el Ibiza sí tendrá a lo mejor menos presupuesto, pero a lo mejor tiene una plantilla más compensada, está en una mejor racha, el entrenador habrá caído en gracia. Son muchos factores, son muchos escenarios los que hay que tener en cuenta, pero yo soy positivo. Yo creo que con las próximas llegadas, con la incorporación también de Vadillo, de Alex Febas, la recuperación de esos enfermos que han estado, caso de Ramón, caso de Jozabé, caso de Juande, este Málaga la segunda vuelta, yo creo que puede hacer un gran año, para dejarnos con ese buen sabor de boca.
Que iba a decir que ahora más si cabe, porque el Málaga está recuperando muchos jugadores la última semana. Llevamos una dinámica los últimos 2 meses, sobre todo, que achacábamos a José Alberto, que no podía contar con todo el efectivo de su plantilla, y ahora esa excusa ya se ha acabado. Ahora José Alberto tiene a su disposición a la mayoría de jugadores, incluso va a tener que hacer descartes, y el crédito para mí de José Alberto empieza ahora.